Mustang de 1963, el capo de la crónica, Esteban Michelena. Caballero con las mujeres e implacable con los malos cocineros, él es el chef Carlos Fuentes. Escritor, periodista, discípulo de Mafalda y cazador de utopías, él es Álvaro Samaniego. Cimarrona, multifacética, desde Esmeraldas yo soy Black Mama. Documentalista, contador de historias con demasiado corazón, Nicolás Cornejo.
Empieza la hora del esparcimiento, aquí hablaremos de todo menos eso.
Hola, buenas tardes, esto es De Todo Menos Eso, estamos en Radio Pichincha, hoy día viernes. Acuérdense que salimos todos los días viernes de 6 a 7 de la noche y también transmitimos este programa en todas nuestras redes sociales y tenemos también un gran público a nivel mundial. Álvaro, ¿de dónde nos escuchan hoy?
Tenemos una nueva investigación y ahora no vamos a hablar de países porque la señal de Pichincha se está proyectando al universo y se estima que llegará al planeta de Marte, en una semana. Entonces tendremos en unos 15 días más o menos un reporte de sintonía desde esa lejana y deshabitada república.
Entonces, mi querido Carlos, ¿a quién tenemos que saludar también? Porque no entendí mucho de dónde nos están escuchando.
A los marcianos.
Entonces saludamos mucho a los marcianos desde Quito, Ecuador. Hoy día vamos a hablar de un tema que le fascinó a nuestro compañero Carlos Fuentes. Es sobre el tema de los detectives privados. A mí me fascina el nombre detective en vez de investigador privado. ¿Por qué tienes esta afición por los detectives privados, Carlos Fuentes?
Porque desde que era pequeñito a mí me parecía que los detectives privados y los espías, que me parece que son como una hibridación de lo mismo, vivían en un mundo maravilloso de elegancia, conducían unos autos impresionantes, tomaban tragos ricos. Yo estoy recordando a Roger Moore resbalándose por la Torre Eiffel con un traje o un frac impecable y una pajarita que no se le viraba para nada en el mundo. ¿Cómo no quieres ser un espía después de haber visto eso?
Yo añado un factor que a mí me parece fundamental. El investigador privado, el detective, esa persona de una inteligencia brillante, logra hacer lo que el poder muchas veces no logra. Se trunca por muchas razones y saca a la luz lo que el poder quiere esconder. Esa es la parte que a mí me ha fascinado de ellos.
Bueno, pero no les quiero desilusionar. El tema del cine y los detectives privados distan mucho de la realidad. Y por eso tenemos aquí a mi gran amigo Marcelo Vázquez. Lo conocí hace unos 15 años cuando hacíamos un documental sobre Manuel Espejo. Marcelo nació el 13 de mayo de 1966. Su mujer está aquí, me acaba de poner los halógenos por decir la fecha de nacimiento. Su papá fue militar del ejército y su madre fue escritora.
¿Podemos saber en qué ciudad nació?
Él nace, Dios mediante, en Quito, Quito, okay. Ecuador. Entonces, seguramente por estos genes tan mezclados, tan raros, Marcelo es una persona muy especial. Es de las personas más extrañas que he conocido y de las personas más inteligentes también. Él estudió, por lo que veo, en la primaria en Washington, D.C. La secundaria ya no importa. Los estudios superiores, estuvo también una época en Quebec, pero estudió en México grafología, ¿no? Y luego también se gradúa de fisonomista y psicología del rostro. Tengo que leer porque si no, no voy a poder entender lo que estudió el Marcelo. La cosa es que él es la persona idónea para poder entender, Marcelo querido, cómo son los investigadores privados en el Ecuador o en el mundo. ¿Existen investigadores privados en Ecuador, querido Marcelo? Buenas tardes.
Gracias, Nicolás. Buenas tardes. Sí, claro, claro que existen, ¿no? No es lastimosamente como Roger Moore, Carlitos. En realidad, el investigador clásico, como tú bien lo dices, muy similar al espía, porque la diferencia entre espía e investigador es que el espía está inmiscuido dentro del entorno que investiga. El investigador está fuera del entorno, pero hay de los dos. Y muchas veces el mismo personaje está de espía y está de investigador en otro caso. Normalmente el espía, para hablarlo así, el investigador que está dentro de un entorno, es la persona invisible. y Roger Moore no es invisible.
Y con ese frac muchísimo menos.
Muchísimo menos. Y peor con las modelos de 007. ¿No? En realidad, el investigador es un lustabotas. Ese espía es lustabotas, es salonero, es el personal de limpieza. De la forma más humilde que te puedes imaginar. Y eso es algo muy interesante, porque en la vida diaria uno egocéntricamente piensa que la gente invisible no existe. Y tenemos reuniones de gabinete en que están saloneros pasando los licores, están pasando la comida y están hablando mientras tanto de invadir a otro país.
Y oyendo todo.
Y oyen absolutamente todo. Nosotros tuvimos un famoso espía en Perú en la época, por supuesto, post-41, que era un lustabotas en la comandancia general del ejército peruano. Y llegó a ser coronel del ejército ecuatoriano, ¿no?
Bueno, esos casos se han dado mucho últimamente.
Me imagino, Carlos, que a ti te pasa mucho. Tú eres dueño de un restaurante. Me imagino que tú escuchas muchas cosas que no debes de escuchar.
Muchísimas más de las que me gustaría confesar.
Dejas en secretitos. ¿El investigador privado en algún punto debe hacer eso? ¿Debe ser un mesero invisible para llegar a la verdad que está buscando? O, una pregunta previa, ¿qué es un investigador privado? ¿Qué hace?
¿Qué hace? Encuentra pruebas sobre una hipótesis formulada por el cliente. Es decir, pienso que mi gerente financiero le está robando. Ah. Investígalo. Algo, lo más común, pienso que mi pareja me está traicionando. Investígalo. Pero en todos estos casos no es de una manera encubierta. Y ya no es como era antes. Nosotros nos imaginamos el investigador siguiéndote en el carro, cambiando de carro, con las gafas, tomando fotitos. Ya no es así. Ahora te sientas en el escritorio y le investigas lo que tú quieras.
O sea, supongo que tú eres de esas personas que se meten en las conversaciones de WhatsApp, en los likes del Instagram.
Antes de pasar a eso, voy a resumir lo que está tratando de decir nuestro invitado, y entonces creo que la actividad fundamental es la de aportar pruebas para procesos judiciales, aunque no todas las pruebas que obtendrán van a ser utilizadas en un proceso judicial. ¿Qué tal les quedó el ojo?
Son utilizables. Bien.
Me parece muy bien.
Entonces, la primera pregunta es para Carlos, para poder seguir con él. Tenemos pauta, ¿no? Por favor, para el público de Marte, tenemos pauta. ¿Quiénes son tus clientes más frecuentes o los clientes más frecuentes en general, mi querido Marcelo? ¿Los hombres o las mujeres contratan más detectives privados para temas de infidelidad? Comencemos por ahí.
Yo no hago infidelidad.
Pero investigas, o sea, no estamos hablando de tu vida privada, quisiéramos dejar eso, este no es un tema.
Debo admitirlo, di papaya, ¿no es cierto? Di papaya.
Yo sí te dije.
O sea, cuidarte, dije, a ver, bullying.
Cuidarte del espía de negro.
Me la dejaste botando.
Cuidarte del espía de negro, te dije, no me das bola.
Verás, y es muy buen negocio hacer eso, ¿no? Es muy buen negocio porque te pagan bastante bien y necesitan un resultado certero a corto plazo. Lo hemos hecho, pero hemos tenido experiencias muy feas y dejamos de hacer.
¿Fea cuál sería, por ejemplo? Le pasan cosas muy heavy.
Que le cae a puñetes delante tuyo, el marido le quiere contramatar y tiene que salir toda la oficina y sales golpeado tú también.
¿No? Pues como cobra.
Es horrible y es un escándalo delante de la gente. ¿No? O sea, nosotros... Y hay, todo hemos hecho, pero hay tres cosas que no hacemos. Investigaciones de crímenes, violaciones e infidelidades. Pero te puedo contar casos anecdóticos de estos tres para que me entiendan por qué es que ya no lo hacemos.
¿No? Estupendo, Manuel. Dale, dale.
Por ejemplo... Siempre nuestra política era que
que el que quiere comprobar su verdad es el que pide. O sea, si es que la mujer sospecha del marido y viene la mujer a decir, compruébala a mi marido, no la hacemos. Si es que el marido viene y dice, verás, mi mujer me cela con todo el mundo y quiero comprobarle que yo no le pongo cuernos, ahí le hacemos. ¿Por qué? Por un asunto ético, porque o sea, es feo dañar matrimonios, no. Peor lucrar por dañar un matrimonio, ¿no? Entonces, no.
Marcelo, disculpa, tú trabajas con información pesada, Marcelo. O sea, el momento en que a alguien le pueden dar un plomazo o se cae un matrimonio, tú estás procesando información muy potente, muy fuerte. Y el momento en que un gerente te dice, vea, yo creo que el administrativo me está tumbando, me está goleando, también, porque eso va a tener un efecto, una consecuencia legal que va a tener luego expresiones en la vida diaria, es decir, que alguien agreda a su esposa o mande a pegar al marido o que el señor pierda su trabajo y vaya a cana. ¿Cómo procesas eso? Uno debe limpiarse de ese conocimiento. Porque es información de terceros, ¿no, Marcelo querido?
Esteban, es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque cuando comienzas en esta actividad, eres un tema de conversación. Y lo tienes en mente todo el tiempo. Pero nosotros hacemos, no sé, unos 10 casos a la semana. Hay veces que hacemos 3, 4 casos en un día. Entonces tú llegas al almuerzo y ya ni te acuerdas. Ya solamente te acuerdas que hay que pagar daños, que te multaron en la ruta viva. Ya no te acuerdas.
Que se pasó el número de matrícula del auto, claro.
Ahora yo creo que también llegarían a ser parte ustedes también como una especie de psicólogo, ¿no? Entonces primero yo tengo que contarte mi caso. Sí, y me voy a desahogar y vas a tener que oírme un montón. Imagino que ustedes estudian psicología para saber hasta dónde llegan. Y me imagino que cuando yo te presento ya casos, o sea, mi caso, y muchas veces me dirás, ve, sí te está traicionando. Con todo lo que me dices, sí te está traicionando. No es necesario que me contrates, ¿para qué? Si es evidente que te está traicionando. Black Mama, tú eres de esas personas de... Si sientes que tu pareja te está traicionando, ¿contratarías un detective privado? ¿Si te ha cruzado por la mente?
He llegado a pensar, o sea, es que también hay relaciones tóxicas que lo llevan a uno a sacarle la peor parte posible. Entonces, creo que en algún momento alguna persona me hizo sentir tal nivel de inseguridad y me hacía sentir loca cada vez que le reclamaba las cosas, que de verdad decía... ¿Será que en serio tengo que pagar a alguien para que siga a esta persona y en serio poder constatar lo que estoy creyendo? Luego a la final con mensajes de WhatsApp y likes de Instagram me terminé enterando de todo. Y, o sea, es súper fuerte también porque uno cuando ya tiene la información, uno no sabe qué hacer con la información y reclamarle a la persona que está con la cara dura y así muriendo en el no. Es súper complejo, pero sí, alguna vez he querido...
Y Marcelo, cuando ya más o menos tú sabes que te están traicionando, porque es obvio, ¿no es cierto? ¿Por qué la gente, sin embargo, después de que tú tal vez les dices, vea, ¿para qué me va a contratar si sí le está traicionando? La gente definitivamente te contrata. ¿Qué, hay un tema económico atrás? ¿Se necesitan pruebas para un divorcio, para la división de bienes? ¿También viene la parte legal?
Por eso normalmente quienes contratan son mujeres.
Porque hay más mujeres.
La mujer es muy proclive y cercana al divorcio, el hombre no. Entonces, el hombre cuando le ponen cuernos, primero no quiere que nadie se entere porque afecta mucho a su ego personal. Claro. ¿Tú sabes lo que es el cuerno? ¿De dónde sale la palabra cuernos?
Ni idea.
Yo conozco una historia, pero...
A ver, dinos, ¿cuál?
Según lo que me contaron alguna vez, o creo haber leído por ahí, en las tribus vikingas, cuando llegaba el jefe de la tribu o algo así, utilizaban los cuernos de esto, era un honor para la gente de la tripulación que el jefe estuviera con su esposa también. Entonces llegaba y cuando iba a estar con la esposa de otra persona, dejaba los cuernos afuera del sitio donde iba a consumarse lo que sea. Eso es lo que yo sé.
¿Eso es tu historia?
No, en realidad los vikingos no tenían cuernos.
Ah, bien.
Eso comenzó en...
Como Olaf.
Sí,
Exacto. Básicamente.
Sí. Sí. Eso comenzó en 1964 en una obra teatral, en que para darles la vestimenta de fieros y todo, les pusieron los cuernos y de ahí nos quedamos con la idea. Pero esto es de los años 1300, en la Edad Media en Francia, en el que cuando una esposa no le era fiel al marido y el marido se enteraba, él tenía la obligación de salvar su honor. Y salvar su honor era batirse en duelo. Pero algunos no querían batirse en duelo. Porque, o sea, aparte que me ponen,
pues, ya me engañan, van a matar. Vaya a ser que me vayan volando un brazo.
O sea, el uno era un comerciante y el otro era un espadachín del ejército. Ya.
Le dura 30 segundos.
Pero la sociedad era muy dura con el hombre. Y cuando el hombre no aceptaba resarcir su honor, le paseaban en un burro por toda la ciudad, puesto unos cuernos para que la gente le lance basura, frutas y lo insulte porque es un cobarde.
Y luego lo apaleaban en la plaza pública. Por eso es que luego viene esta frase de Molière, que es tres cuernos, palos.
Y hay esa, iba a citar eso, de que sí, hay uno que va, que ya oye que su amada le está engañando y va a resolver como varón el tema, pero resulta que tras cuernos, que constata que le ponen los cuernos, le dan palo, le
revientan a palos. Tras cuernos, me quiero quedar con una partecita del currículum de Marcelo, en el que decía que él estudió psicología del rostro. Y entonces yo quería preguntarte, viendo el rostro de Nicolás, ¿tú recomendarías internarlo?
O caerle a
externarlo del país, mejor.
Guardarlo.
O caerle aquí.
O sea, a ver, internarlo sería medio difícil porque es vivo y se escaparía.
Vivo. Sí.
Tal vez mandarle a una isla desierta, sin un barco, pero...
O enterrarle boca abajo, entonces quiere salirse y se va a
mandar. Se da modo.
Sí.
Sabrán disculpar por esta serie de digresiones, pero vamos a tratar de darle un poco de seriedad a este programa. Aunque en realidad la idea no es tenerle seriedad, ¿no? Pero bueno, está
pero
bien.
Pero es por el tema de Marte, ¿no?
De las cosas que uno lee es que un punto de partida básico de un detective, de un investigador, es que se ha producido una ruptura del orden social. Y se le llama para que restaure ese orden. Ese es uno de sus papeles. A través de la investigación se logra que la verdad salga a luz y la verdad devuelve los valores a toda la sociedad, ¿no? Y nada más quiero dejar esto sentado con una frase que dijo Sherlock Holmes, a la sazón un investigador privado inglés que hizo mella y que se puede considerar como el santo de los investigadores, que dijo: mientras cada individuo puede ser un enigma insoluble, un conjunto de ellos se comporta con una exactitud matemática.
Black Mama, para poder acompañar esta frase de Sherlock Holmes, ¿qué nos tienes preparado? Y mientras tanto, tú, Carlos Fuentes, ¿por qué nos estás dando este trago tan desabrido que fuera de cámara sí le gustó a nuestro invitado?
Quiero que me investigues a Pedro Navaja, Marcelito, por favor.
Qué maravillosa que es la música de Henry Mancini. Esto que estamos bebiendo en esta tarde fría y lluviosa de la capital, mientras ustedes conducen de regreso a casa y están cerrando las ventanillas del auto para que no les entre la lluvia, esto que estamos tomando nosotros se llama Martínez Paico. Y es un homenaje que hacemos a esos espías que tratan de luchar contra los tiranos en el mundo. Lo que hemos hecho es solamente machacar con hielo hojas de paico, le pusimos Libertad, lo enfriamos mucho, le ponemos aceite de limón y nada más.
Esta es la delicia. Es la, la bebida de un detective privado.
Desde luego, pues esto es lo que se pediría James Bond. Desde luego, con un traje más adecuado en algún casino de Monte Carlo. Pero además tendría esa maravillosa frase: mesero agitado, no mezclado.
O sea, con gabardina marrón y una cámara de fotos semi escondida en la solapa, dices tú.
No, porque ese es el detective, el investigador privado, que es el que va con gabardina, con sombrero y una pequeña cámara de fotos que aprovecha para tomar fotos con un ligero clic. No, yo me estoy refiriendo a este maravilloso ejemplar del sexo masculino, que es el que se pelea para liberar a una isla de la influencia de los tiranos en el mundo.
¡Pim! ¡Pam! ¡pum! O sea, zambomba. Efectos de sonido, ¿eh?
Claro.
Zambomba.
Marcelo, dos preguntas. El peor final que tú hayas tenido como consecuencia de una investigación tuya, por favor, Marcelo.
No.
Efecto. Es decir, vos descubres dos, tres cosas, informas, siguen pasando cosas, don Marcelo. ¿Cierto? Hay una consecuencia de tu trabajo.
Sí, claro.
¿Te acuerdas de alguno de ellos?
A ver, bueno, nosotros no somos agredidos. Primero porque no nos conocen. No es como las películas que, admítelo, yo te vi, esto, aquí están las fotos. Eso no pasa. El investigador presenta las pruebas a su cliente y su cliente verá.
A eso me refiero, ¿no? Él verá. Entonces, si yo juzgo que el daño que me hizo el señor Fuentes merece una garrotiza,
y lo que te falta
es consecuencia de tu trabajo, ¿cierto?
Claro.
Entonces aquí
viene... esa es la pregunta.
No, ¿sí? yo te hago otra pregunta. ¿Qué tan peligroso es ser detective privado?
Yo te digo un caso que hizo que nosotros dejemos de hacer investigaciones de crímenes, en el cual me di cuenta que estábamos en peligro, pero no, igual no pasó nada.
Ya vamos.
Verás, viene un abogado y pide que le pasemos por el polígrafo. Valga la pena para que la audiencia lo conozca, ¿no? Polígrafo no es un detector de mentiras. Polígrafo es una suma de detectores de mentiras. ¿Okay? Nuestro polígrafo, que es el más avanzado del mundo, tiene 64 detectores de mentiras. Y lo que hace es, viendo en las estadísticas del margen de error, lo computa contra el otro, y se va disminuyendo el margen de error en el resultado final. ¿Okay? Y es una técnica bastante exacta, muy compleja, que hay que saberla utilizar. Bueno, entonces se utiliza incluso en juicios. Viene un hombre y dice que a su cliente le han acusado de matar a un policía.
Qué pesado.
Entonces, que él quiere comprobar que su cliente no lo mató.
Que no fue así.
Que por favor, si se le puede tomar un examen poligráfico. Esos exámenes costaban mucho dinero. O sea, el equivalente a unos 8 o 9 exámenes normales. Se le pasa por el polígrafo y salió inconsistente negativo. A ver, les explico para que la audiencia entienda. El polígrafo te dice, digamos, de aquí para la derecha, que dice la verdad. De aquí para la izquierda, que miente. Pero hay un margen que se considera el margen de error, que se llama inconsistente positivo, inconsistente negativo. Entonces, inconsistente negativo quiere decir que él mintió. Al día siguiente, me acuerdo que está mi mujer, flaca, ¿qué hice? Le saqué como $2,000 a un asesino para que le condenen a 25 años de prisión con mi informe. Mi mujer me dijo,
vamos,
déjate de cosas, ¿por qué tomas esos casos? Y ahí dejé de hacer todo lo que era violaciones, todo lo que era fiscalía.
Marcelo, ¿de
pero
dónde...
vamos con el tema del maltrato, pues, del cine y todo eso, esa pregunta anticipada.
El nivel ético,
era pregunta anticipada, ¿no, Álvaro?
Presumiblemente negativa.
Pero es por el personal de Marte.
Presumiblemente negativa. Marte, saludos, vamos para allá. Todos adelante.
Vamos.
No es lo que se ve. ¿Se acuerdan la película de Sharon Stone?
¿Cómo no?
En ¿cuál? Que cruzaba la...
ahí ya quedó mal.
Dice cruce
de
piernas.
Me acabo de delatar solo.
Sí.
La mujer te puede derribar el universo con una sonrisa.
¿Y qué pasó en la escena?
Bueno,
ella estaba la vio.
Estás hablando con gente que ve máximo el Chavo del 8, entonces bájate un poco.
Marcelo, que es un analista, es un psicólogo y que ha analizado los rostros de todos nosotros, ya se ha dado cuenta que a mí Sharon Stone, ¿quién será?
Yo tengo terror. Bueno, sigamos.
Le acusaban de asesinato y le piden que pase por el polígrafo. Ella se sienta preciosa como siempre, sin ropa interior, y estaba fumando mientras le tomaban la prueba, y con la mano movía así, me acuerdo clarito, era propio de los años 90, que era lo sexy, que las mujeres movían la mano así.
Y fuman.
Y con el cigarrillo, por supuesto, Marlboro, y el hombre Marlboro, ¿te acuerdas?
Claro, claro.
30 caballos rubios,
la sí, que luego le demandó a Marlboro porque le dio cáncer. Bueno, y. Bueno, el pobre poligrafista se quería morir. No sabía qué ver.
Obvio.
Si ver la mano, si verle la cara, si verle lo que cruzaba las
piernas. El humo.
Y eso, le sacó inconsistente.
Eso no es para mortal.
No, y reitero, inconsistente quiere decir que no salió mal, legalmente hablando, dentro de la justicia de Estados Unidos. Bueno, no es así. En el polígrafo no le conectas nada. Estás en un lugar chiquito, solo el poligrafista y el evaluado. Y se le dice, ve, yo necesito saber si tú le mataste a Juanito. ¿Qué crees que deba preguntarte? Así se comienza, porque la gente culta sabe la diferencia entre robo, hurto, atraco, ok. Pero un delincuente no sabe, entonces yo no quiero decir, tú hurtaste. Yo le digo, quiero saber esto, entonces pregúntame si yo robé. Le preguntas y él dice, pregúntame si yo le maté a Juanito. Ya, entonces yo te voy a preguntar, hay que ser vivo, ¿tú atentaste contra la vida de Juanito? ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué le pregunto tú atentaste? Porque él puede decir, si yo no le maté, yo solo le clavé el cuchillo. Los animales que le mataron son los de emergencia que llegaron 3 horas más tarde. Ellos son los culpables. Le mató su...
negligencia
su
médica.
Negligencia. Le mató lo que él no quiso darme la billetera. Entonces... saber preguntar, ¿no? ¿Tú atentaste contra la vida de Juan el 18 de marzo del 2023? ¿Estás de acuerdo? Sí. Pues cuando yo te pregunte, ¿tú atentaste contra la vida de Juan el 18 de marzo del 2023? ¿Qué vas a responder? Que yo no fui doctor. Ya, muy bien. Pero no me digas nada más que no. Y no muevas la cabeza. ¿Sabes que si mueve la cabeza, mueve así? ¡Mueve el dedo! Yo fallé la prueba. Sharon Stone fumaba. O sea, ¿te das cuenta el trabajo pulmonar que hay en eso? Sanguíneo, corazón.
Gesticular.
Hijo, gesticular, todo, ¿no? Entonces, sigues practicando, hasta que ya te lo contesta bien. Entonces, te dice, ¿tú atentaste contra la vida de Juan? No. Perfecto, ahora sí te voy a conectar los de aquí. Y si es que te contestan mal, te toca repetir de nuevo la gráfica. Y el equipo te dice que se movió.
Y esto, ¿no?, nos hace ver que hay unas técnicas súper sofisticadas para los investigadores privados. Antes era la lupa, pero ya veo que la lupa ni siquiera se usa. Black Mama, ¿has tenido alguna vez miedo de que te pinchen el celular? ¿De que te vean tus WhatsApps? ¿De que intervengan alguna conversación? ¿Has sentido alguna vez un poquito de temor de eso? ¿Qué te parece ese tipo de prácticas?
A ver, ¿sabes que justamente alguna vez hablaba con mi mejor amiga sobre eso? Y decíamos que quien se meta a ver mi celular más bien va a pasar preguntándose qué sucede con mi cabeza en vez de encontrar cosas incriminatorias. Entonces, la verdad, o sea, trato de ser una persona bastante transparente hasta con mis cagadas. Perdón. Entonces, sí. No he tenido... Lo que sí es que muchas veces me he preguntado como... si yo llegara a tener esta conversación por escrito, sería bastante interesante, pero no, nada más de ahí.
Sherlock Holmes otra vez sale a la luz con otra frase que yo creo que un poco firma lo que acaba de decir Marcelo, que es, nunca adivino. Se trata de un hábito destructivo que choca con la lógica profesional. Y para solventar esta lógica profesional va la siguiente pregunta. ¿Qué es más seguro, Telegram o WhatsApp?
No... nosotros no estamos en capacidad tecnológica de pinchar un celular, a menos que haya alguien que nos ayude, que siempre lo hay. O sea, por ejemplo, en infidelidad es facilísimo. Es facilísimo, es la esposa la que pincha el celular. Y ahí nosotros tenemos acceso, ¿no? Por si acaso, Sherlock Holmes no fue un investigador de verdad, ¿no? Es propio de la literatura.
De hecho, ni existió.
Claro, es...
Y de Sir Arthur Conan.
¿Y hasta dónde estos investigadores privados pueden hacer público estos chats? ¿Hasta cuánto esto es válido, ético?
A ver, vamos por partes. Respecto a lo que tú decías de la del WhatsApp y Telegram es más seguro. El Estado tiene la central de inteligencia, que pinchan lo que quiera. O sea, ahorita podemos estar pinchados. ¿Por qué? Porque ellos tienen acceso directo con CONESEL.
Claro.
Y punto. Entonces, cualquier llamada puede ser interferida. Cualquier WhatsApp, bueno, no, es difícil el WhatsApp. Lo que hacen con el WhatsApp es que tú borras el WhatsApp, pero queda en el teléfono. En nuestros casos, que son casos de la vida diaria, digamos, el robo del director de finanzas, yo no necesito ver su WhatsApp. Yo necesito ver sus compras. Y eso sí tengo acceso. Yo necesito ver cuáles son sus bienes raíces, yo necesito saber con quién se lleva, que eso sí tengo acceso. O sea, en Facebook te da la vida de todo el mundo. Porque tú ves, la gente piensa que roba y ahí queda, ¿no? Roba, pero en Facebook está el amigo, que es el que vende. Entonces tú ves los amigos y ves cuál de esos amigos tiene amigos presos, ya sabes por dónde pudo ser. Y como falló la prueba del polígrafo.
Genial.
Puta, te voy a bloquear, Carlos Fuentes, de todas las redes sociales. Oye, Black Mama, es súper denso el invitado, ¿no? Tenaz, hermano. Yo estoy aquí un poco encrispado. ¿Puedes ponernos algún tema musical que nos despeje un poco de tanta maldad?
Es el tema más conocido de toda la saga de 007. Es uno de los arreglos musicales más complejos en cuestión de cuerdas y vientos.
¿De quién es? ¿Sabes?
No recuerdo exactamente, pero cacho que dentro de las orquestas de películas, y eso fue uno de los temas más aclamados durante los 80.
Estuve husmeando por ahí y me di cuenta que había una universidad que estaba ofreciendo un máster en detective privado. Y me puse a ver cuáles son las materias que estudian. Este máster en detective privado estudia inteligencia y contrainteligencia, ciberinvestigación, ciberinteligencia y ciberseguridad. Es decir, ahora todo es ciber, o como diría el agringado de Cornejo, todo cyber.
Entonces es como cuando salgo yo con el Cornejo. Yo sé, inteligencia y contrainteligencia.
Más o menos así. Pero lo que sí creo es que en las últimas semanas, últimas 4 semanas, este es un programa de todo menos de eso y no vamos a hablar de eso. Así que voy a tratar de ser lo más explícito posible para no mencionar eso. Pero hace unas 4 o 5 semanas hemos estado agobiados por los nuevos chats que se develan cada rato en Twitter. Y realmente yo le tengo terror ahora sí al celular, y le tengo terror a chatear, y le tengo terror a todo esto. ¿Tú crees que esto ha cambiado un poco las conductas nuestras con estos aparatos y con la manera de comunicarse así por todo esto que está pasando?
Bueno, indiscutiblemente ha cambiado, ¿no? Pero no está mal. Ha cambiado porque el mundo cambia. Así como cuando existió la escritura, comenzó la comunicación muchas veces por cartas, luego cuando apareció el teléfono con Graham Bell, la comunicación pasó a ser telefónica, luego por mail, ahora la comunicación es por WhatsApp. Para bien y para mal. Respecto a esto de que me vean el celular, lo que Black Mama dijo, es cierto, o sea, puedes ver, ¿y qué vas a ver? A mí me da risa porque dicen, creo que mi marido me está poniendo cuernos porque no me deja ver su celular. Entonces tiene razón. O sea, si no te deja ver es porque algo esconde, y no esconde el partido de fútbol del sábado. Ahora, en el caso de la gente normal como nosotros...
Habla por ti.
Tener, Tener miedo a que el Estado nos vea el teléfono. ¡Que vea lo que vea! Lo máximo que puede ver es que, no sé, que me toca pagar el IVA y
decidí no.
Y decidí no pagar, dalo mucho. O sea, no va a haber
nada. Yo voy a revelar este rato un secreto de Estado y vamos a hacer la prueba de que si nos están pinchando o nos están pinchando. Les quedó claro.
O sea, a mí, los chats estos últimos de WhatsApp que se revelaron, sí me cambiaron la vida. Yo cambié, por ejemplo, mi rutina del gimnasio. Ahora hago 2 días de pecho para la rusa.
¿A ti te han atormentado, Black?
Claro, sí, obviamente me han atormentado. Pero de eso no te quería hablar. O sea, lo que te quería comentar es que, por ejemplo, hay unas investigadoras privadas que todo el mundo tiene en la casa, bueno, los que tienen mamá. Y es que la mayoría de mamás, cuando nuestros hijos están en cierta edad, tenemos que sí o sí empezar a investigar todo.
Muy bien.
Porque los adolescentes son súper herméticos. Entonces yo me acuerdo que mi mamá se daba unos modos increíbles para enterarse de las embarradas que yo hacía. Y ahora con mi hijo, o sea, mi hijo no sale mucho y cosas así, pero lo que yo hago es revisar el historial de la computadora. Claro. O sea, me pongo a revisar el historial y me pongo a ver qué es lo que está viendo en internet.
¿Y te pones nerviosa porque obviamente, por lo que vas a encontrar o por lo que estás haciendo?
No, por cómo voy a hablar con él sobre el tema que me llegue a llamar la atención dentro de su historial o dentro de su celular. Yo sí soy una mamá que revisa celulares. Porque, o sea, uno no sabe con qué personas se encuentran en internet los hijos de uno, entonces tengo ciertos filtros sobre qué conversar y también converso un montón de temas súper fuertes con mis hijos porque también tienen que saber que allá afuera no es como la casa, no es un lugar seguro.
Marcelo, y esto era otra de las causas de la contratación de detectives privados, no solo para las infidelidades, las empresas, que el tráfico de información, sino también para que puedan investigar a sus hijos por el tema de la drogadicción, de con quién estás llevando. Eso es una parte grande que está comenzando a crecer con padres de familia.
Sí vienen, pero yo les digo, dale una prueba de orina si quieres. No gastes en mis servicios de gana. Si quieres tomarle una prueba grafológica, yo te digo si es que le está consumiendo droga.
Ese es el punto al que quiero llegar, aprovechando que Marcelo es grafólogo. Quisiera ver, si yo te hago una firma, si yo te escribo algo, tú puedes decirnos este momento todas mis taras mentales y mis desvíos.
Esa es la sorpresa que tenemos para el último del programa. Por favor, no te anticipes.
Mil disculpas.
Lo que pasa es que como la audiencia de Marte siempre te exige, hay un tema de tiempos, ¿no es cierto?
Ya de Júpiter. ¿Cómo se llama eso de lipstick? De chapstick.
Lipstick. Es el tema con el cohete y toda esta pendejada. Espérame un ratito.
Ya. Marcelo, ¿cómo un ingeniero le viene y cae a investigador o arriba o termina de investigador? Hay que tener una personalidad muy caracterizada para el efecto, ¿no?
Sí. A ver, mi caso fue, una cosa me llevó a otra.
Así fue conmigo.
No, yo tenía una empresa,
por favor,
que daba madre, servicios muy grande y tenía muchos robos. Y me tocaba pagar al cliente lo que estos sinvergüenzas le robaban. Una vez llegamos a robar un banco y tuve que pagar de mi propio peculio el robo del banco. Eso me llevaba a la quiebra. No, y fue tan claro que no había ni cómo de ver porque se ve que primero que va y bota la basura, se ve que el sábado viene el mismo, recoge la basura y el lunes ya no viene a trabajar.
Eso es de peli, no. Qué maravilla.
Entonces, esto pasó hace unos 24 años. Yo dije, no podemos contratar más ladrones. Tenemos que ver alguna forma, me puse a investigar. Y ahí vi que había esto del polígrafo que en su momento parecía más como astronomía, como esotérico, ¿no? Estudié, me gradué de poligrafista, pero el chiste era carito. No podía yo financiarlo solo con mi consumo. Entonces ahí puse polígrafo para dar el servicio a otras empresas. Luego fue creciendo, luego ya me gustó tanto que terminé estudiando psicología. y vendí la otra empresa y me quedé con esta, que es más bonita.
Increíble.
Así nomás, Esteban.
Gracias. Ya vamos casi terminando el programa. Estoy haciendo firmar a cada uno de los integrantes de este podcast para ver si es que puede ser una pequeña descripción de quién es cada uno, a ver si seguimos haciendo este programa o no.
Marcelo, mientras tanto, yo te quiero preguntar, el tener esta profesión, este rango en el que tú te mueves, ¿ha sido una bendición? ¿Ha sido una maldición? ¿Se te abrió unas puertas que te han hecho ver la miseria de la humanidad de frente?
Bien. Verás, yo me siento muy grato, agradecido y orgulloso de esto, porque, y lo digo a mucha honra, ¿no? Nosotros acabamos con los secuestros en el Ecuador. Cuando nosotros comenzamos, secuestraban a los Isaías, secuestraban a los Paz, secuestraban a los Wright, ¿se acuerdan? Y ahora todos estos señores ricos pasan a su gente de confianza por nuestro análisis. Y siempre lo que hablábamos de los investigadores que son internos, son esa gente. Ellos eran los que daban la información. Un caso justo, no doy el nombre, pero fue un lustrabotas al frente de la casa de él. Y
casi nadie nos oye.
Y fue el, solo en Marte.
Solo en Marte.
Bueno, y fue el lustrabotas el que dio la información para que le secuestren. Entonces, desde que nosotros entramos y hacemos a la gente que está en peligro o pudiera estar en peligro de secuestro, se acabaron los secuestros. Ah, no, todavía hay. Claro, pero lo que hay ahora es secuestro express, no porque van contra ti. Van porque fue una pesca milagrosa.
Suerte,
¿no?
¿Es verdad que ustedes pueden hacer un perfil delictivo? O sea, ver las maneras como se comporta una persona y decir sí, este puede. ¿Quién de esta mesa podría ser un estafador?
¿En esta mesa? No, ninguno.
Fantástico.
Bien.
Ahora sí, quiero acercar el cierre del programa, pero por favor, te ruego, seamos un poco más concisos. ¿Qué es lo que no puede hacer un detective privado?
Bien.
Volar.
El 99% del trabajo es con información legal, SRI, bases de datos de compras. ¿Han notado que en todo lado ahora te piden la cédula? En las farmacias, nosotros tenemos acceso a eso. Yo sé qué compras tú, Nicolás. Yo sé exactamente qué compras. Yo sé dónde compras. Yo sé en qué gastas. Y es legal, ¿no? Bien. Claro, no es una base de datos pública, es una base de datos contratada. Son varias bases de datos. Lo mismo, el examen poligráfico es pidiéndote autorización. Entonces, ¿qué no podemos hacer? Es algo que viole tu intimidad. Por ejemplo, no puedo ponerte una cámara en tu casa.
Un micrófono.
No, no puedo.
Nada de espionaje.
Lo que sí, y lo hacemos todo el tiempo, es que tu esposa es la que pone la cámara. ¿No? Y ella sí puede. Tengo un caso este instante, del día de hoy. No, este es un robo de una señora mayor que le robaron las joyas y estaba entre la enfermera, la empleada y el chofer. Nosotros descubrimos que fue la empleada y que es amante del chofer. Ahora lo que necesitamos saber es dónde lo tiene. Entonces, claro, pusimos cámaras con la autorización de la señora, por supuesto, ¿no? Y es más, de ella sacándole de ese rato a la gente de ahí para poner las cámaras, para escuchar las conversaciones, y nosotros damos unos puyazos, ¿no? Como por ejemplo, ahora diga, recibe la llamada, así y diga, grande. Ya, perfecto, doctor, entonces voy donde el abogado, ya, entonces el día lunes voy, y veamos qué habla. Pero hacerlo metiéndote subrepticiamente es muy peligroso, es ilegal y tarde o temprano terminas preso, ¿no?
Muy bien, creo que Esteban tiene una última pregunta que anda loco por hacerte, mi
querido Marcelo. Todo lo que me dices, ¿por qué tendría que creerte? ¿Cuál es tu fortaleza ética? Para que tu cliente diga, ok, le creeré al señor. Y en virtud de que
eso
creo,
es lo que dicen todos los criminales.
Le va a meter un tiro a Fuentes. En virtud de tu información, Le va a meter un tiro al gordo.
Así se delatan.
Así ¿verdad? Se delatan.
La cárcel está llena de inocentes, ¿no?
Claro.
Es muy interesante esto. Por favor, el experto, mis ladies.
Bueno, primero, no todo poligrafista es honesto. Es más,
ahí viene.
Diría yo que somos tal vez una minoría los que lo somos. El cliente siempre viene ya con un culpable, pero a veces ese culpable no es el culpable. Entonces, ¿cómo le digo que no fue él? Luego no me va a querer pagar. Luego ya no me contrata porque va a pensar que hice mal. Ay, no, sí ha de serse. Y le ponen mal al que no es. Nosotros no.
La ética ahí.
Nosotros.
Bigoteándote el coco.
Hemos tenido casos de señora, el que le roba no es ni el vendedor, ni el mensajero, ni el chofer, ni el cuidador, es su esposo. Su esposo tiene amante. No, nos quiere botar el kiosco, el marido sentado al lado, pero él es el que robó. Y le decimos la verdad, ¿no? Ahora, si un cliente viene donde nosotros, a veces no creen. Estoy teniendo en mente un caso ahorita.
Por favor.
Esta es una empresa que nos contrata toda la contratación de personal. Y le roban el anillo de compromiso a la esposa del dueño. Entonces él, llámele al Marcelo, que manda un poligrafista. Tenía una empleada de décadas y una empleada de mes y medio. No, ve, es la de mes y medio, pero para despedirle quiero tener tranquilidad. Sale bien la de mes y medio y sale mal la de décadas. ¿No? El hombre creía el resultado. Y dice, y ahora, nada, pero es ella. No le dejaban entrar a la casa, porque primero se va el marido antes de irse la empleada, ¿no? Eso todos los hombres sabemos. Y al final tuvimos que terminar el caso y demostrarle fehacientemente que fue la empleada antigua. Pero entonces, si tú vienes donde mí y no me crees, ¿para qué viniste donde mí? ¿No? Tú viniste porque tú confías en mí, como si tú vas a un examen de laboratorio.
Es un acto de fe.
¿No? Es un acto de fe. Claro. Tú vas a un laboratorio para ver si tienes cáncer. No. Señor, usted no tiene cáncer. No, es que yo sí tengo. ¿Para qué vino? Vaya a otro laboratorio. Pero créame.
Bueno, en todo caso, ¿qué les pareció el Marcelo?
Belleza, loco.
Siento, tengo cierto temor.
¿Tienes temor?
Sí.
Black, ¿te dio miedo al inicio? Yo te dije, ¿no? Tenía una cara misteriosa.
No.
No. Bueno, les dice firmar a cada uno, Marcelo. A ver, no sé si tú puedes describirnos a cada uno rápidamente. En orden de aparición, aquí están las firmas. Marte, están las firmas.
Como esto es radio y en la radio todo es posible, este momento estamos mostrando las firmas.
Entonces, este rato pasaré las firmas a que revise el grafólogo Marcelo Vázquez.
Para la audiencia de Oceanía y Machachi.
Yo tengo dos firmas.
A ver, verás, primero Nicolás.
Ya va.
No se analizan siempre las firmas.
Ya nos quita la magia.
No se analizan las firmas, se analiza todo el texto.
Pero ahí arriba tenemos unos, por ejemplo.
Una prueba grafológica bien tomada es una prueba de laboratorio en el que se le da una hoja en blanco, se le da el mismo tipo de esfero, tiene que escribir aproximadamente 10 líneas, entonces uno ve dónde escribe, cómo escribe y ves las letras, porque lo que más analizamos, el grafólogo analiza letras, pero no es, la exactitud varía muchísimo porque me falta el 60%.
Por favor, di lo que tengas que decir acerca del cornejo.
Yo quiero decir que soy completamente transparente. De mí puede decir de todo.
Pero yo creo que tienes el valor adicional. Te has estado una hora oyéndonos. Así que, por favor, yo creo que con eso basta. Solo rápidamente. Comencemos con Carlos Fuentes, creo.
A ver.
Sí, yo me abro.
No, este es Black Mama.
Yo me abro.
Nada que te abres.
Michelena fue el que mató.
Tú eres una persona súper original, te gusta romper el molde, te gusta destacar por cuestiones muy propias de ti, te gusta llamar la atención, eres inteligente, eres estudiosa, eres analista, te tienes mucho feeling para conocer a las personas, tienes bastante energía para lograr las cosas que quieres, eres difícil de tener una pareja estable.
Sí, gracias. Para la población de Marte.
Oirán.
Eres muy franca y eres de una buena amiga.
Gracias.
Caramba, le achuntaste. Muy bien, vamos con el siguiente. Este creo que era Esteban Michelena. También diré las cosas malas, ¿no? O comienza por ahí. Puta, esa cara del Marcelo con la firma del Esteban.
En este momento tenemos...
Esteban, tú eres una persona de muy buen carácter. Tienes accesos de genio. A veces te sale la ira y la recuperas nuevamente y no entiendes por qué la otra persona sigue molesto si ya la cosa ya pasó. La gente dice que eres desordenado, pero tú dices que tú sí eres ordenado, porque tú sabes en tu desorden dónde están todas las cosas. Tienes un trauma de la niñez. ¿Qué edad tienes?
Es el Esteban este.
¿Qué edad tienes?
600,000 kilómetros.
No, ¿qué edad tienes? Para decirte
60.
¿Qué edad fue?
60.
Esto fue en tus primeros 20 años. No es niñez, en los primeros 20 años es esta línea de aquí.
Ya.
¿Ok?
Interesante.
Te afecta por completo en tu vida, pero tú sigues siendo una persona estable porque ves la firme es recta, ¿no? No se cae, no, esto se llama cuadrante 9, no busca el cuadrante 9. Eres original, eres muy, muy preciso, una inteligencia superior y tienes bastante originalidad en tus ideas.
Fantástico, me fascinó.
Gracias, señor.
Venga, señor, ahora tenemos al chef Carlos Fuentes. Esta es la parte que más me interesa.
Es la parte dura del programa.
No, ácido.
A ver, aquí por lo menos Carlitos sí nos dio algo de letras, ¿no? Tú eres una persona, es interesante tu situación porque tú tienes una sociabilidad exterior, pero en realidad tú te guardas muchísimas cosas para ti. No te gusta que la gente lo sepa. Eres una persona bastante energética. ¿Te gusta el deporte?
¿Cómo consta en la gráfica?
Es esta R. Ni tú te entiendes bien. Tú tienes que conocerte. Tú tratas de conocerte, pero no sabes qué quieres de la vida. ¿Qué quieres de ti mismo? ¿Qué aspiras de ti? ¿Por qué es eso? Porque si ustedes ven, todos estos son protecciones. Esta es la rúbrica de la firma y hace protecciones de alrededor para que no sepas quién soy, no sepas qué es lo que
el verdadero hacer, detective privado, ¿no?
Mira tú, qué belleza.
Muy bien, esta no todavía
viene. Esta es la tuya.
Claro, pero con esta terminamos. Wow. Álvaro Samaniego.
A ver, Álvaro. Álvaro también.
No dijiste que era gordo, ¿no? Forever gordo, ten.
Disculpa, ver este cuerpazo.
A ver, Álvaro. Tú eres una persona en extremo optimista. ¿Esta es tu firma?
Sí.
¿O me hiciste un garabato?
No, es la firma.
Sí, ya. Ok. Es que todos ustedes son medio artistas. Todos tienen rasgos parecidos. Tú eres...
Parecidos a Alain Delon.
Tú eres en extremo optimista. Tú todo ves el lado bueno. Eres una persona muy culta, muy ordenado, muy cumplidor. Necesitaría ver la línea izquierda, pero me atrevo a decir que eres bastante puntual. Tú siempre crees que las cosas van a ir bien, pero eso te hace feliz y tú te das cuenta que muchas veces no es así. Y dices, no me importa, o sea, me gusta ver el lado bueno. Tú te sientes superior al resto porque... Tú eres una persona humilde, sencillo, inteligente, no te gusta llamar mucho la atención. Y todos los sobrados, todos los de estos tú les ves por encima del hombro. Soy bueno y guapo, entonces me abusan.
Es un lindo.
Gracias. Un lindo el Álvaro Samaniego, ahora sí, carajo. Cállate.
Bueno, métame $10 de redoble, por favor, señorita.
Me voy a pegar un martini. Puta, estás ahí haciendo unos cuadrículas, ya me jodí.
No, ya te jodí.
Uy, está. Ay, Diosito.
Puta, la blagmada mejor se pone a mezclar
aquí
la música.
Te sale hasta lo que hacen salchichas con niños chinos de Quevedo.
Ay.
Bueno, tú eres extremadamente original. Tú no sigues los las normas clásicas de comportamiento dentro de lo que la sociedad espera de ti. Es más, tratas de romper esas normas.
Malcriado que llamaban antes.
No malcriado, porque no es malcriado lo más mínimo. Lo que es que...
mal portadito.
A ver, este grupo de italianos, démosles comida italiana. No les des comida italiana.
Contrapuntero,
¿no es cierto? ¿No? Pones mucha energía en lo que haces. Eso es interesante. Tú eres creyente de los principios básicos que has aprendido en tu niñez. Es el futuro. Tú vas a tener una vejez bastante bien tenida.
Digna.
Ya que
envejecer con dignidad.
Cuatro o cinco meses.
En todo sentido. En todo sentido, o sea, no solo económico, sino físico, salud, mental, porque tú trabajas para eso.
Yo creo que eso fue todo por hoy día. Les agradezco infinitamente. Les dije, Marcelo es una joya. Hay que tenerle aquí para más programas. Me fascinó. Lástima que sea tan mal tenista. Si no, podríamos jugar y verle más en el tenis. Pésimo para el tenis, pero muy bueno para otras cosas. No le han oído sobre historia, muy agudo, muy patriótico, ama ser ecuatoriano. Préstame la firma.
hay que cerrar con la frase, ¿no? Yo siempre cierro con la frase y la frase va a ser esta. No se muevan, no hablen, no respiren. Estoy tratando de pensar.
Muchísimas gracias. Esto fue De Todo Menos Eso, aquí en Radio Pichincha y en todas nuestras super plataformas, en todas las redes sociales. Nos vemos todos los viernes de 6 a 7. De la noche, los días viernes de 6 a 7 de la noche por Radio Pichincha. Gracias, un abrazo a todos. Empieza la hora del esparcimiento. Aquí hablaremos de todo menos eso.